Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Hola Cuba, de nuevo con ustedes en otro programa de Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León y este es Radio Martí. Nos habíamos quedado la semana pasada cuando estábamos hablando en aquel proceso de Machado y la llegada, de hecho, de Summer Wells, cuya ilusión más grande que tenía Machado cuando lo vio llegar fue que a lo mejor él iba a ser capaz de mediar para eliminar los escollos que se habían producido y los problemas que tenía, que eran muchos. Huelgas que se avecinaban, amenazas del Partido Comunista, atentados personales que habían matado a Clemente Vázquez Bello, esto lo habían asesinado, pobrecito, para poder dinamitar el cementerio de Colón y matar a Machado en aquel momento. Pero bueno, todo aquello que es parte de la historia, y sería una historia muy linda si nos dedicáramos nada más que a Machado, Summer Wells está en La Habana, y usted diría que se fue a reunir o se fue a vivir a alguna casa en especial, y no fue así, se fue al Hotel Nacional. Una vez que estaba en el Hotel Nacional, lo cogió como si fuera una casa consular. Y entonces allí se reunía con ambos grupos. Voy a usar esa frase que me gustó mucho, que hace tiempo la leí, del septembrismo, y no me acuerdo quién la escribió, que decía el anverso y el reverso. Pues se sentó con los dos, se sentó con el anverso, se sentó con el reverso. Y al final de todo esto, en conversaciones, y en comunicaciones que tenía él directamente con... Y de hecho, él engañó a Roosevelt al principio, porque le dijo que todo estaba bajo control. Pero Roosevelt estaba bien, bien atormentado, y de una manera intensa el Congreso de los Estados Unidos ya decide de que Machado tenía que salir de la República de Cuba. Y estamos hablando de los últimos días del mes de agosto, o de mayo, perdón, de 1933, y Machado, desesperado, fue a buscar a uno de sus grandes compañeros del Partido Liberal, que se llamó Oreste Ferrara, coronel del Ejército de Independencia, italiano de nacimiento, pero cubano de fervor. Y aquel Oreste Ferrara se sentó con él y él le dijo: yo necesito que te vayas a todos los países de Latinoamérica que tú puedas ir, te sientes con ellos y comiences a trabajar a ver cómo podemos cambiar la opinión de Roosevelt y que estos países nuestros, amigos nuestros, intervengan directamente y pongan sus buenos oficios de ellos para hablar de mí, para ver si yo puedo mantenerme. Con una característica: yo no voy a dejar el poder, y yo creo que aquí viene la soberbia de Machado, hasta el día 20 de mayo de 1935. Eso no iba a pasar, porque obviamente no importa lo que trabajara y lo que trató el propio Oreste Ferrara, no importa la labor tan grande que hizo Oscar Cinta, que estaba de ministro en el exterior, de Relaciones Exteriores, estaba representante de Cuba en Washington. No importa lo que hiciera nadie. En un momento determinado, Roosevelt le manda una notificación a Summer Wells y le dice: o se va o lo vamos. Cuando él le dice eso, yo me pongo a pensar, digo, caramba, qué interesante, ¿no? Fue la gente que lo protegió, dijo que era su hombre en La Habana, fue el individuo que negoció todos los contratos importantes, fue quien le reconoció la deuda externa, fue quien permitió la entrada de la Electric Bonanchere, de la cual él era no solamente el cabildero Machado, sino que además de eso tenía intereses en la compañía. Esto fue el individuo que ellos permitieron que hiciera la prórroga de poder, fue el individuo que permitió que cambiaran la constitución del 1, fueron ellos los que permitieron que Machado cambiara la constitución del 1 para convertirla en la constitución del año 28, siempre y cuando, por supuesto, entrara siempre con la vigencia de la enmienda Platt. Y ahora, al final de sus días, una de las cosas interesantes es que le dicen: o te vas o te vamos. Este mensaje, que es un mensaje muy interesante, es algo que uno tiene que metabolizar para darse cuenta de dónde estaban las circunstancias nuestras y cuál era el poder de nuestras propias decisiones. El Partido Comunista y la huelga se acechaba esto a la República de Cuba. Estamos hablando de agosto de 1933. El Partido Comunista, a petición del propio Machado, a quien él odiaba. O sea, de hecho, para que sepan, Machado participa y es cómplice de la muerte de Julio Antonio Mella en México, el 10 de enero de 1929. Además de eso, quería la cabeza de Rubén Martínez Villena. Además de eso, no se podía tratar ni con Blas Roca, ni con Ordóñez, ni con Marinelo, ni con Carlos Rafael Rodríguez. Además de eso, persiguió todo lo que pudo a todos los estamentos comunistas del área. Pero ahora, en este momento, ¿cuál era la posición interesante de Machado? Necesito sentarme con ellos porque necesito la ayuda de ellos. Me están amenazando con que va a haber una huelga, un paro general, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con transporte y comunicaciones. Los comunistas, inteligentemente, y quiero explicarles esto, no tenían el control del movimiento obrero. Habían anarcosindicalistas, habían izquierdistas, socialistas, habían de otro tipo de pensamientos conservadores, pero no tenían el control del movimiento obrero. Sin embargo, le hicieron ver al propio Machado que ellos sí controlaban el movimiento obrero. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió lo que tenía que suceder. Machado se sienta con ellos en Palacio, se reúne con Ordoqui, con Rubén Martínez Villena, que es el que le dijo el asno con garra, y cuando se sienta con ellos, y ya Rubén Martínez Villena, esto había venido de Rusia, ya tenía sus parámetros montados, ya tenía todo lo que tenía que hacer dentro del marco de la Tercera Internacional Comunista, pero se sienta con él y le pide dos cosas, le piden varias cosas a Machado. Primero, que permitan que ellos tengan el secretario general dentro del movimiento obrero. Segundo, de que ellos tengan su partido comunista reconocido dentro del marco de lo que ellos estaban haciendo para ayudar a Machado. A lo que Machado, cobardemente, tengo que decirlo así, acepta rendirse a esas alturas de su vida, donde había sido general de la Guerra de Independencia, presidente de la República de Cuba, gobernador de Santa Clara, había subido desde carnicero, que se había cortado un dedo, hasta presidente de la República de Cuba. A esas alturas, tú me quieres decir a mí que te vas a sentar conmigo por miedo a perder el poder o por el vicio de tener poder y pactar con tus grandes enemigos, con los enemigos de Cuba, porque no es que fueran de Machado nada más. Pues mira, pactó. Pactó y lo próximo que sucedió fue que aquello no llegó absolutamente a nada. La decisión había que sacar a Gerardo Machado. Las fuerzas militares de Cuba ya estaban complotadas también para sacar a Machado. Pero hay una parte de las fuerzas militares que son las clases y los soldados. En Colombia, los soldados no vivían de buena, no vivían cómodos ni vivían holgadamente. El piso era de tierra, no tenían polaina, los uniformes no servían, el sueldo no subía. Y las pocas veces que les prometieron pasar a los sargentos, a suboficiales y hacer un decreto de ley para lo mismo, fue interrumpido completamente para que no se llevara a cabo. Eso tenía a los soldados y a los sargentos totalmente descompuestos. Machado, por supuesto, en esos últimos días de agosto, ya veía la necesidad de que tenía que hacer algo con el país porque no podía continuar en el mismo. Y Alberto Herrera, que era jefe del ejército, se reunió más de una vez con él para pedirle de que se fuera de la República de Cuba. Y así se lo informó a Somerville y se lo informó también a Roosevelt. Pero fíjense lo interesante de esto. A Machado le dan un golpe de Estado, pero sin él darse cuenta. Cuando él se retira a uno de sus viajes por la noche, el día 11 de agosto de 1933, él se va a descansar a su casa, después de que aquella isla estaba totalmente en desarreglo, destruida, fajado por las calles, los tiroteos y los problemas con el Partido Comunista. Y él se fue a dormir y tenía a un cuñado que se llamaba Obregón, que lo llamó por teléfono y le dijo: apúrate, porque Alberto Herrera está tomando el mando de la posición tuya en el Palacio Presidencial. Y Machado se fue entonces al Palacio Presidencial a encontrarse con su jefe del ejército, Alberto Herrera, a quien le dijo: no te preocupes, que lo que me están haciendo a mí ya te lo harán a ti. Fueron palabras muy bonitas y unas palabras que a mí no se me olvida nunca, que Manuel de Quesada, que había sido el cuñado de Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo, cuando a él lo están destituyendo de jefe del ejército en 1869, en la guerra de independencia después del Grito de Yara, se reunió con su cuñado, que era Carlos Manuel de Céspedes, y le dijo: ciudadano presidente, cuente usted que con la destitución mía comienza la suya. O sea que la historia se sigue repitiendo. Y ahora estamos en el 33, y eso le dice Machado a Herrera, sin saber que Herrera ya había hecho un arreglo con la Cancillería norteamericana y sobre todo con Somerville de la siguiente manera. Machado renunciaba, Herrera entraba como jefe del ejército, nombraba inmediatamente a ministro de Estado a Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo de Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo, el padre de la patria. Renunciaba Herrera y le entregaba entonces el mando militar, el mando del gobierno a Carlos Manuel de Céspedes, que tenía un gabinete muy excelente, un gabinete de personas muy decentes también, y que en realidad era el individuo por decreto escogido por Somerville desde el Hotel Nacional. la continuidad de la politiquería barata y los politicastros de antes venían a sumarse a un consenso, y esto es lo que se llama el anverso y el reverso. Cuando esto sucede, el pueblo de Cuba se impresiona. Les tengo que decir que es la única historia, la única vez en Cuba que hubo tres presidentes el mismo día. Machado, que renunciaba, Alberto Herrera, que lo cogí y renunciaba, y Carlos Manuel Céspedes, que aceptaba y entraba de presidente. En 24 horas, y el 12 de agosto de 1933, Machado se levanta con el avión, sale de la República de Cuba rumbo a Nassau, y su familia sale en el yate Juan Bruno Zayas desde Matanzas para entrar en el exilio perennemente. Y sus restos están hoy aquí durmiendo en el Woodland Cemetery, en Flagler, la 8 y la 34. Ahí está los restos de Gerardo Machado y Morales, y los restos de otro presidente demócrata que tuvo Cuba, que luchó por todo lo que ustedes se puedan imaginar, hasta por los derechos civiles y los derechos sociales, que se llamó Carlos Prío Socarrás. Pero bueno, volviendo al tema importante, esto entra Carlos Manuel de Céspedes y aquello es un desastre completo. Ni tiene el control, ni puede controlar la República, ni el ejército se plega a él. Los oficiales no querían reconocer a los sargentos y los soldados. Los sargentos y los soldados estaban totalmente preparándose en lo que se llamó la Agrupación Revolucionaria de Colombia. Montan ahí un show completo y cinco hombres, con un enfermero y un cabo, crean esto, la Asociación Revolucionaria de Colombia, en la cual el primer original, el que originalmente organizó todo, Pablo Rodríguez, pasó a un segundo plano, producto de la astucia, la audacia y el liderazgo de Fulgencio Batista y Saldívar. Si esto es así, es verdad, no me cabe la menor duda, porque el 28 de agosto de 1933 se encuentran una cantidad de muertos en el Castillo Ataré, que habían sido enterrados después de haber sido asesinados por Machado. Pero coincide la historia, y la historia está escrita para que sucedan las cosas. Tres puntos importantes se reúnen aquel día cuando Batista va a despedir el duelo de uno de los sargentos. Miguel Ángel Hernández era un sargento que habían asesinado en Ataré y lo habían tirado en las caballerizas del Castillo Ataré, conjuntamente con otro que se llamó Margarito Iglesias, que era un obrero anarcosindicalista, no comunista, como dicen los comunistas, no era comunista, era anarquista y sindicalista, que lo habían asesinado también. Y Félix Alpízar, un estudiante de la generación del 30, un miembro de aquel directorio estudiantil universitario y un individuo luchador por la libertad de Cuba, y los tres coinciden el mismo día en un entierro. Parado sobre la tumba de Miguel Ángel Hernández, hace una locución excepcional Fulgencio Batista, y le llama la atención a todos los que allí estaban sentados, entendiendo de que necesitaban también la ayuda del ejército y del uniforme. Y por supuesto, tampoco era ajeno ni sordo Somer Wells a lo que él estaba diciendo. Y a pesar de que Somer Wells trató de traer a los viejos militares para que cogieran el mando de la República, que no aceptaron, que ni siquiera aceptaron despedir el duelo de Miguel Ángel Hernández, él se dio cuenta de que Batista era un individuo que tenía un liderazgo especial. También así que, a pesar de que Batista no era, ni mucho menos en aquel momento, santo de devoción de Washington, a través de él, su estancia, y dándose cuenta a Batista, porque era inteligente, de que el individuo a quien tenía que camelar no era Grau, sino a Somerville, comenzó a negociar con Somerville, a visitar a Somerville y a llevar a Somerville del brazo, al punto que Somerville se convirtió en un admirador de aquel sargento que había sido originalmente retranquero, que nació en Oriente y que hoy se había convertido prácticamente en jefe del ejército, virtud al comienzo de algo que se conoció como el 4 de septiembre, que es el primer golpe de Estado de los sargentos, específicamente Batista, que era el director, que se produce en la isla de Cuba. Al producirse el 4 de septiembre de 1933, la revolución y Cuba cambian completamente de mando. El gobierno militar le había dicho ya a Carlos Manuel Céspedes que no le iba a apoyar. Carlos Manuel Céspedes tenía que renunciar y abandonar el gobierno de la República de Cuba. Luego, por lo tanto, aquello quedó descabezado y ellos se reunieron todos para crear una cosa que se llamó la Pentarquía, que era un gobierno colegiado, que estaba formado por Portela, Irizarri, Carbó, Grau y Porfirio Franca. Franca, Portela, Irizarri, Carbó y Grau. Se reúnen aquellos cinco hombres, disímiles todos entre ellos. Es más, el que era a lo mejor profesor de agronomía se convirtió en secretario de salud. El que era secretario de salud, tal como hacen los comunistas, que por tal de ser comunista te dan la plaza que tú tengas, aunque tú seas un incapacitado. No me importa que tú no sepas nada de medicina, te voy a ser secretario de salud de Cuba porque tú eres comunista y perteneces a la asamblea. Luego, obviamente, aquellos hombres duraron muy poco tiempo, porque del 4 de septiembre al 9, los estudiantes, el directorio estudiantil universitario del 30, bajo los auspicios de un hombre brillante que se llamó Juan Antonio Rubio Padilla, que les tengo que recordar que fue el primer agrupado de la Agrupación Católica Universitaria de Cuba, y fue el primer agrupado en el año de 1928, porque el primero de 1929 fue mi tío, sacerdote jesuita René León Lemus. Esto es importante porque la historia los recoge y yo los conocí a todos y compartí mucho con Juan Antonio Rubio Padilla, que me enseñó y me educó dentro de la política y dentro del marco social de lo que debe de ser el respeto a los derechos humanos. Él se fue a ver a Grau, él se fue a casa de Grau, con, y por supuesto con Carlos Prío y con Manuel Antonio Varona, y fueron a tratar de buscar la manera de que les diera la oportunidad de que fuera el presidente, que ellos querían, que ellos habían hablado con los sargentos, que el movimiento de la calle estaba de acuerdo y que ellos querían que Grau fuera el presidente. Y Grau no quería, la familia no quería. Y Grau, de hecho, en el paso importante, la noche que lo van a buscar a las 9 de la noche, el día 9 de septiembre del 33, se había ido caminando a casa del doctor Presno, que era uno de los cirujanos más renombrados de la República de Cuba y de una familia muy decente, y no de alcurnia, sino de dignidad y de vergüenza. Y se fue a reunir con ellos, esto, a charlar, porque se reunía de noche a hablar con ellos. Allí lo cogen, allí se sientan, allí prácticamente lo tratan de convencer. Van hasta la casa con él. Le dio prácticamente la 1 o las 2 de la mañana, como me decía Juan Antonio Rubio Padilla. Y prácticamente como a las 3 o las 4 de la mañana, Grau acepta ser presidente. Y allí, en ese momento, se van a Colombia. Y cuando están en Colombia, aceptan la presencia y el gobierno militar acepta a Grau como presidente. Y inmediatamente, esto, se fueron a las 10, el día 10, que es el otro día, al Palacio Presidencial para crear el primer gobierno revolucionario que tuvo Cuba, de verdad, revolucionario con todas sus fichas y todas sus épocas. En aquel momento histórico que en realidad había agrupado a los obreros, a los estudiantes y a los soldados. Ese es el momento más crucial que tuvo aquella república, donde Grau no solamente se negó a jurar la constitución del 1, porque el 28 no tenía valor, y dijo que venía empañada por la enmienda Platt, y decidió que él quería, primero que nada, hablar con su pueblo y no hablar con los grandes intereses. Este gran Ramón Grau San Martín, creador dentro del movimiento histórico cubano de la socialdemocracia, que funda el Partido Auténtico el 8 de febrero de 1934, ¿y sabe por qué lo funda el 8 de febrero? Y por eso le llamaron Partido Revolucionario Cubano Autóctono, que después se cambió por Auténtico. Pero lo funda en el 8 de febrero porque el 8 de febrero de 1879 es la primera vez que Martí habla en regla y hizo una locución preciosa de un trabajo muy lindo con respecto al sacrificio de los hombres y de los pueblos. Luego, por lo tanto, aquel 8 de febrero es una fecha histórica que él la lleva, pero al 8 de febrero de 1934. Y allí se funda aquel Partido Auténtico. Pero Batista, cuando coge aquel poder y se da cuenta, tiene que montar un gabinete. Y lo último que él pensaba es que Sergio Carbó, que era un individuo inteligente, que además había sido el creador del el periódico La Semana, era un libelo que salía en Cuba toda la semana, que hablaba muy bien y tenía mucha influencia y, de hecho, tenía mucha cercanía con los miembros del ejército, con Colombia. Esto iba a nombrar de coronel del ejército, ya que los demás todos se negaron, de Sanguilí, bueno, todos, iba a nombrar de coronel del ejército jefe para el gabinete a Fulgencio Batista y Saldívar. A mi entender, fue el comienzo de una obra nefasta que nos ha costado a nosotros mucho más de lo que nos pudiéramos imaginar. Pero así sucedió, así entró aquella gran revolución donde Grau, que inaugurara el partido en el 8 del 34, con todas sus ilusiones y con una socialdemocracia, lo que tuvo fue una avalancha de errores a partir del año 1933, por decreto, con la posición aceptada por aquellos hombres y por el gabinete de Batista como coronel. Ministro de Gobernación, Antonio Guitera Holmes. Y les hago una reseña inteligente e histórica, porque por alguna razón, el gobierno de Cuba comunista y los gobiernos Castro, se ha pasado toda una vida, primero diciendo la mentira de que Guitera era comunista. Guitera no era comunista, Guitera era nacionalista. Lo que pasa es que todo aquel muerto que Castro pueda utilizar para justificar su miseria y el daño que le puede hacer a un pueblo, robándole su historia, lo va a hacer. Y así ha utilizado a infinidad de muertos que en realidad no tienen nada que ver con el Partido Comunista y los ha convertido en comunistas. Eso es una herejía. Y yo creo que eso, en algún momento alguien lo tiene que pagar y Dios se lo va a cobrar. Pero lo inteligente e interesante de todo esto es que hablan del gobierno Grau-Guitera. Mire, señores, no es verdad. Borren eso. Borren eso, esa historia, porque yo, que llegué aquí con 14 años, hecho un niño, al comienzo de la revolución de Cuba, y no éramos batistianos, No éramos batistianos porque yo tuve familia que murió en Palacio, mi tío en las calles de La Habana y mi familia presa. O sea, no jueguen, no cuenten con eso porque yo nunca he sido batistiano. Pero obviamente nunca fuimos fidelistas por el veneno y el terror de estar adosado a un ser humano carente de estructura moral y de decencia. Además, mentiroso, cobarde, a pesar de que es astuto y es un individuo inteligente. Luego, obviamente, cuando esto sucede y el gobierno entra en poder, esto, ¿qué pasa? Guitera, el ministro de Gobernación, primero Gobernación y después Gobernación y Defensa, porque Aguado, que era el jefe de la Marina de Guerra, renuncia y a él le dan el Ministerio de Defensa también. Entonces se convierte en ministro de Gobernación y ministro de Defensa. ¿Que era Guitera un hombre inteligente? Estoy de acuerdo que sí. El gabinete de aquel fue un gabinete excepcional, de todos, porque incluso el propio Guitera había sido doctor en farmacia, estudió muy jovencito, tuvo que falsificar su edad para poder entrar. Había nacido en Bala Cynwyd, Pensilvania. Nació el 22 de noviembre de 1906 y sus hermanas también. Y después se mudaron todas para la ciudad de La Habana. De dos familias brillantes, de la familia Guitera Jenner y de la familia Holmes y Walsh. Acuérdense, Oliver Wendell Holmes, uno de los grandes escritores norteamericanos, y John Walsh, uno de los que perdió por la libertad de Irlanda. Dentro de este marco histórico y con el grupo de la familia Guitera, asesinados algunos de ellos y prisioneros en Santiago, Cuba, en la Guerra de Independencia, producto del desembarco del Virginio con el primo de Carlos Manuel Céspedes, lo hacía a Guitera un individuo excepcional, un individuo que detrás de su cama tenía dos cuadros, el del tío por parte de padre y la familia por parte de madre. Luego, ¿qué luz no podía alumbrar aquel individuo? Cuyas leyes, que él no solamente ayudó, sino compartió, pero cuya idea nació de aquella generación del 30 y que el presidente que la rubricó y le hizo por decreto, se llamó el doctor Grau San Martín, cambió para siempre los destinos de Cuba. Hizo leyes de transición como ustedes no tienen idea. Y para darles una idea nada más, el voto a la mujer nació con aquel grupo de hombres. En el año 34, el 4 de enero del 34, un poquito antes que le dieran el segundo golpe de Estado a la República de Cuba, que se lo dio Batista, negociando con Caffery. Acuérdense de Caffery, yo le digo el Caffery. Ese vino también de Estados Unidos, igual que Somerville, a negociar para poder eliminar al gobierno que les caía mal, y le caía mal al gobierno de Grau. Pues Caffery, Mendieta y Batista negociaron la salida de Grau el 14 de enero del 34. Este proceso histórico revolucionario de 126 días, que duró de una manera increíble, que transformó la República, transformó las leyes que manejaron la República, hicieron las leyes de transición que entraron después en la Constitución del 40 y reservó el respeto a todos y cada uno de los individuos que vivían en la República de Cuba para los derechos sociales, los derechos civiles, Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales que se hizo después, Banco de Refracción Agraria, Banco de Fomento Agrícola Industrial, se hizo el diferencial azucarero, el trabajo de 8 horas, no se puede pagar con vales y con pesetas. Entiéndeme, fue una generación excepcional. Hoy estamos celebrando a nosotros y a ustedes lo que se conoció como el primer gobierno revolucionario, como una socialdemocracia representativa para una república que aspiraba a vivir civilizadamente en el marco de América Latina. Los quiero dejar hasta la próxima vez que nos reunamos de nuevo, otra semana más, y de aquí volveremos a compartir un otro tema más interesante dentro de la República de Cuba. Es Gustavo León, este ha sido Radio Martí. Les doy muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Hasta siempre, Cuba.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continuando en la cima de las 100 calientes de Billboard, In My Feelings, En Mis Sentimientos, de Drake. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny.
I know you special, girl, cause I know too many.
Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT.
Idol, ídolo del septeto coreano BTS y la rapera Nicki Minaj es el éxito más descargado del momento. DJ Khaled tiene la canción número uno de la cartelera R&B Songs, acompañado por Justin Bieber, Chance the Rapper y Quavo. Se titula No Brainer, Obviedad. Primer lugar de la lista Christian Hot ACCHR encontramos Gotta Live, Tienes que Vivir, de Tedashi y Jordan Feliz.
Live until there's nothing left, lean on. Need you like there's no one else. Ain't nobody out here more like you. And with you that broke the mold, and ain't no more like you.
Sticks and Bones, Palos y Huesos, de la vocalista canadiense Nelly Furtado y el equipo de remezcladores Metro, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs. Royce y Maluma cuentan con el éxito más difundido por las emisoras de música latina con El Clavo.
Maluma, baby.
Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota.
Si esta noche tu novio te bota,
en el primer lugar de la cartelera Álbumes Latinos y reemplazándose en ese mismo peldaño principal, debuta Ozuna con su nueva producción Aura. Escucharemos a su sencillo Vaina Loca con la colaboración del colombiano Manuel Turizo.
Me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va.
Me gustas tú nada más. No sé disimular, la música que hago solo en ti me hace pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que maquillarme.
Y cerramos con el tema número uno del género tropical. Carlos Vives canta Hoy Tengo Tiempo. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.